¿Qué tal? Bienvenidos a Adoramos el Balón. Estamos en nuestro capítulo 18 de la temporada 3. Y digo estamos porque aquí me acompaña, como siempre, el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este otro capítulo de Adoramos el Balón? Siempre con temas muy interesantes para desarrollar. Así que, como dirían los españoles, vamos al lío.
Vamos al lío, muy bien, Gerald. Vamos a hablar de la efectividad en la Copa Libertadores. Esto ya se ha hecho costumbre, ya ustedes lo conocen, que nosotros hacemos como esta evaluación finalizada cada una de las fechas de Copa Libertadores y charlamos sobre cuál es, según cada fecha, la mejor liga y la peor liga. Obviamente en los comentarios nos pegan y dicen que es muy rápido para sacar conclusiones. En la fecha 1 nos decían, es muy rápido para sacar conclusiones. En la fecha 2 nos decían, es muy rápido para sacar conclusiones. En la fecha 3 nos decían, es muy rápido para sacar conclusiones. Ahora en la fecha 4, ¿qué nos van a decir, Gerald?
Control C, control V, es muy rápido.
Es muy rápido para sacar conclusiones. ¿Cuándo vamos a sacar conclusiones, Gerald? ¿La fecha 6? Se toca la fecha 6 ya que... No, en la fecha 6 dirán, no, es muy rápido para sacar conclusiones. Toca esperar unas 7 Copas Libertadores más. El caso es que, obviamente, respeto tu autonomía como suscriptor que escribe y comenta, pero reafirmo mi autoridad para mirar la efectividad por países hasta la fecha 4. Increíblemente, Gerald, ¿qué es lo que ven mis ojos? Según esto, la liga con el mejor rendimiento porcentual es la de Colombia. Bueno, listo, Gerald, te dejo solo, me voy. Gracias, gente. No, no, es insólito.
¿Quién lo diría?
Al mismo tiempo me alegra, pero me sorprende. Yo creo que tú también debes estar sorprendido.
Claro.
No sé si nuestro antipoder habrá hecho un efecto espectacular, pero llega un punto que tú dices, ¿qué sucedió? El caso es que los equipos colombianos han tenido puntos posibles sobre la mesa 36. Han conseguido 24 unidades para un rendimiento del 67%. Medellín ha conseguido 7 puntos, Pereira 7, Nacional 10. Atlético Nacional ya clasificado a octavos de final. Y Medellín y Pereira, ¿qué tiene la opción ahí? ¡Ahí la tienen! Vamos a ver si no la desperdician. Gerald, ¿qué piensas de esta resurrección de los equipos colombianos en la Copa Libertadores?
Sí, yo creo que se confirma ya que evidentemente estamos ante un año por lo menos auspicioso. Entonces veremos cómo se termina desarrollando. Ya se puede decir que lo de Atlético Nacional está confirmado. Evidentemente pues aprovechó ese grupo que le daba cierto margen y hizo lo que tenía que hacer. Sacar puntos claves, también sumar de visitante y demás. Así que es un año interesante de momento, auspicioso. Pero como siempre marcamos la advertencia con los colombianos, hasta el final, ¿no? Ya cuando llegue las fechas definitivas, donde se confirme que vamos a ver si tenemos a alguien acompañando al Verde Paisa. De momento parece que sí, pero llega lo clave.
Sí, falta lo clave. Hay que ir paso a paso, pero este paso a paso hasta el momento es bello, Gerald, porque en los años anteriores llegábamos a la fecha 4 y ya que estábamos diciendo, bueno, todos eliminados. O sea, yo me acuerdo.
Era la costumbre.
Obviamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Van a decir, ah, están agrandados. No, es que son las estadísticas. Mira, hay algo, existe, que se llaman estadísticas y tú las agarras y pues esto es lo que da, ¿sí? Si quieres tú mismo agarras la calculadora de tu propio celular y esto es lo que da. Si estuvieran acabados, los mandaríamos a la cola, pero no, pues son los números lo que muestra eso. La segunda liga en mayor efectividad es la Liga Boliviana. Esto es cada vez más sorprendente y emocionante al mismo tiempo. Bolívar ha conseguido 9 puntos, Strongest 6. Han tenido estos dos equipos sobre la mesa puntos posibles 24. Han conseguido 15 puntos sumados los dos para un rendimiento del 62.5%, Gerald. Continúa la revolución de los equipos bolivianos y Bolívar está ahí, a nada de clasificarse a los octavos de final, está ahí nomás. Y Strongest es como el juez de River, ¿no? En cierta medida se ha convertido en el juez de River Plate. Vamos a ver si le da la personalidad y la categoría para mandar a River a la Sudamericana. Obviamente vamos a ver si le alcanza. ¿Qué piensas de esta revolución boliviana?
Sí, fiesta en La Paz, ¿no? Porque ya lo advertíamos semanas anteriores donde les faltaba partidos de local y podían sumar más y de momento vienen cumpliendo y con creces. Ya Bolívar, como bien decías, a punto de confirmar esa clasificación y The Strongest ahí expectante. Le queda también un partido en su casa, entonces puede ser la sumatoria un poco más importante ahí, pero en el caso del Tigre lo clave será esa fecha final ante River donde se proyecta que básicamente de pronto se definirá pues quién acompañará a Fluminense en ese grupo. Vamos a ver, un poco de dudas ahí por The Strongest, por todo lo que implica River, esa jornada final brava en Argentina, pero Bolívar parecía que lo tiene ahí, y bien por Bolivia, que vaya que necesitaba una Copa Libertadores destacada luego de varios años donde pasaban sin pena ni gloria.
Sí, muy esperanzador. Ahora entramos a la tercer liga con mejor rendimiento en la Copa Libertadores. Son 7 equipos que tiene Brasil en esta Copa Libertadores han tenido puntos posibles sobre la mesa 84. ¿Cuántos han conseguido? 48, para un rendimiento del 57%, el mejor o mejor. Los dos brasileños con mayor desempeño han sido Palmeiras y Fluminense con 9 puntos ambos. Luego viene Inter, luego llega por ahí el Mineiro, Flamengo, también aparece Paranaense. Y el brasileño con el rendimiento más bajo, lo justifica su fútbol también, es Corinthians. Gerald, ¿qué piensas de esta liga brasileña, que obviamente tiene más oportunidades y en cierta medida tiene, no digamos que menor responsabilidad, pero tiene mayor posibilidad de sumar puntos que, por ejemplo, la Liga Boliviana o la Colombiana, que tienen dos y tres representantes cada una? En cambio, esta tiene siete de entrada. Entonces, mínimo te va a meter tres o cuatro equipos a octavos de final. Pero, ¿qué piensas del rendimiento hasta el momento de la Liga Brasileña en la Libertadores, Gerald, del Brasileirão?
Sí, yo creo que dentro de los equipos que vamos a esperar que iban bien, que iban a arrasar, están de momento cumpliendo. Tal vez solo Flamengo es el que tal vez esperamos un poco mayor de efectividad ahí. También lo de Corinthians, que ya se venía flojo el año pasado. Este año también lo arrancó así y de momento ahí va luchando a contracorriente. Vamos a ver si le alcanza. Parece pues el más complicado de estos. Y de resto, a ver, digamos, vamos a ver si hay alguna sorpresa en el grupo de Paranaense y Mineiro, aunque Mineiro pues era el que estaba más quedado y se ha puesto al día en las últimas fechas. Así que de momento pareciera que pronto Corinthians y quién sabe si te sorprende Flamengo, pero ya lo veo muy complicado que termine el Fla siendo eliminado en fase de grupos, pero veremos si es uno de los más quedados ahí. Pero sí un poco tal vez algo menos de lo que se podía esperar de las proyecciones que viene haciendo la Liga Brasileña, arrasando con todos sus participantes y demás. Pero aquí se nota un poquito que tal vez hay un par que se le queden en fase de grupos, vamos a ver.
Y en el caso de Argentina, es la cuarta liga con mejor desempeño hasta el momento en la Copa Libertadores. Cinco equipos representan a la Liga Argentina: Racing, River, Argentinos Juniors, Boca y Patronato. Han tenido puntos posibles sobre la mesa 60, han conseguido 32 unidades para un rendimiento del 53%. El mejor equipo argentino por los números hasta el instante en la Copa Libertadores es Racing Club de Avellaneda. Luego viene Argentinos Juniors, luego Boca, luego River y el peor, como se esperaba, Patronato, porque es un equipo de las segunda división de Argentina. Gerard, qué piensas de los equipos argentinos? River, y a priori es el más complicado. Patronato no lo cuento porque, o sea, ya Atlético Nacional está dentro y Olimpia está ya con pie y medio clasificado, entonces ya está eliminado, pero River se complicó, sobre todo con ese empate que no se esperaba ante Cristal.
Sí, muchos contrastes. River va a ser como la definición más expectante de los cinco, así prácticamente, porque era el que no esperábamos que estuviera en esa situación tan comprometida. Le quedan dos partidos de local, son manejables en la previa y demás. Aunque bueno, también tiene ahí un duelo bravo con Fluminense. Vamos a ver qué tal es el ánimo del Flusao, a ver si quiere eliminar, en teoría, un rival que podría complicarlo más adelante. Y se hará el gran batacazo. Evidentemente, pues River es el que más ha sorprendido acá. Del lado contrario, tal vez juzgando lo que es su rendimiento en la liga local, pues Racing, ¿no? Que vaya que sufre en el campeonato argentino, pero la Gagoneta sí que
Ahí
anda en la
sí, ahí sí
Libertadores de
sirve tu
Matnubes.
gagoneta, ahí sí no está descompuesta, ahí sí no se estrella con nadie. La gagoneta, Gerald siempre me va a cobrar por su gagoneta. Yo sigo pensando que es la boboneta, pero como le tocó un grupo con Aucas, que es un dios tan
Compla.
generoso que regala tantos puntos, le tocó con Ñublense, que hace lo que puede la gacha mecánica, weón, pero por ahí lo que puede. Y Flamengo, que es un Flamengo, ¿qué vamos a hacer, Gerald? El arquero juega de central. Pues digamos, es como
Bueno.
difícil. Difícil. Bueno, el caso es que la Liga Argentina es la cuarta. La quinta liga con mejor desempeño hasta el momento es la paraguaya. Tiene tres representantes: Cerro Porteño, Libertad y Olimpia, el decano. Puntos posibles que han tenido sobre la mesa: 36 puntos totales que han conseguido entre los tres, 17 puntos para un total en rendimiento porcentual del 47%. Gerald, si bien es cierto que Libertad perdió su honor ante Alianza Lima, luego lo recuperó, también gracias a Alianza Lima, porque se hicieron un autogol y regalaron otros goles. Pero aquí el peor es Cerro Porteño, no se esperaba que fuera tan malo, y el mejor Olimpia, que si bien Olimpia es un histórico, ha sacado los partidos, digamos, sin tanto brillo, pero igual con esa jerarquía típica de Olimpia, ¿no?
Exactamente, sí, ahí cumpliendo apenas sin sobrarle demasiado, pero sumando y siendo efectivo para estar ahí bien encarrilado en su grupo por lo menos. Y ya, bueno, digamos que ya podemos es decir, que de pronto estará confirmado acá el decano. Dentro de
Ah,
todo, pues vamos a
confírmalo,
ver
ya
qué.
está, Gerald, mira los rivales que tiene, por Dios.
Sí, no. Es un trámite nomás. Hay cuestión de tiempo para que disputen los partidos y ya se confirme ahí. Lo de Libertad, pues sí, está un poco más en expectativa. Vamos a ver, porque hay rivales más parejos y del todo. Y ya podemos, yo creo que ya dar por descontado a Cerro, que evidentemente fue la gran decepción en esta oportunidad de Paraguay. Pero de momento se mantiene como en su promedio la Liga Paraguaya, que por lo menos te mete dos ahí en octavos haciendo ruido.
Sí, Gerald, eso sí es cierto. Hay que reconocerlo que la Liga Paraguaya te hace ese ruido, te hace esa competencia, pero vamos a ir con la otra página, ¿no? Con los cinco de abajo, pues.
Y
Uruguay tiene dos representantes, la Liga Uruguaya en la Copa Libertadores, Nacional de Montevideo y Liverpool Económico rendido con agua. Puntos posibles que han tenido sobre la mesa estos dos, 24 unidades. ¿Cuántos han conseguido entre estos dos? 11 puntos. Rendimiento del 46%. Gerald, me alegra decir que ahora sí es la Liga Uruguaya y no solo
sí.
Nacional, ¿sí? Porque estábamos hablando de que era un rendimiento solo de Nacional, pero gracias a Cabanito, que como me duele decirlo, pero gracias a Cabanito, Liverpool ha conseguido puntos importantes y también gracias al VAR que no ve manos insólitas. ¿Qué piensas del rendimiento de la Liga Uruguaya?
Sí, se ha aprendido, ¿no? El abanderado de los chicos en Uruguay, porque sabemos, ¿no? Siempre los dos grandes, y de momento, pues acá el único representante de la otra Uruguay es este Liverpool, que se ha aprendido, evidentemente, en las últimas fechas, gracias a tu némesis Cabanito. Ahí un interesante
Está
antipoder, ¿no?
ensañado conmigo y ese antipoder lo está invadiendo y se está convirtiendo en el Cavani Prime del 2007. Así no se puede, Gerald.
Sí, muy llamativo. Entonces, dentro de todo ha sumado ahí, le ha alcanzado a Uruguay como para sumar puestos, ahí ser un poco más arriba, al menos liderar la segunda página, pero veremos si le alcanza, ¿no? También Nacional entrando algunas dudas, ya será ver cómo es el remate para estos dos equipos, entonces expectante, sobre todo lo de Nacional, ¿no? Que parecía más acomodado, se ha quedado un poquito, y Liverpool, vamos a ver si da el milagro.
En el caso de Chile, es la séptima liga en cuanto a rendimiento, puntos posibles que han tenido tanto Ñulente, weón, como el Colo-Colo, weón. 24 unidades sobre la mesa, han conseguido 9 puntos para un rendimiento del 37.5%. Colo-Colo ha tenido los puntos ahí al frente, se le han escapado porque está jugando pésimo y Ñulenchester ha hecho más de lo que yo esperaba. Se encendió esa longaniza mecánica, Gerald, y ahora, ¿quién te dice que no? De pronto se ilusiona, pero está difícil. ¿Qué piensas del rendimiento de estos dos?
Sí, muy llamativo eso, como un tanto contradictorio. Esperábamos tal vez más de Colo-Colo y el que está dando más la parada, por lo menos en las últimas dos fechas, es Ñublense, que con eso ha sumado estos 4 puntos y ahí se mantiene expectante por lo menos a ver qué sucederá. Lo veo también un poco ya más con más cara de recibirlo en mis dominios. Vamos a ver si hasta allá llega la longaniza mecánica. Vamos a ver si Aucas tiene algo más que decir de
Cuidado
ese
con esas
grupo, pero
analogías, cuidado con esas analogías.
interesante, interesante del año Ñublense, muy decepcionante eso sí de Colo-Colo y también complicado y pinta para mal de que lo terminé recibiendo una vez más.
Yo no diría que decepcionante lo de Colo-Colo, sino esperable lo de Colo-Colo, cosa que
Bueno.
anticipamos en el sorteo, aunque llegaban los hinchas y te decían, no, están invadidos por el espíritu de Marcelo Bartichotto, no, 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 no. Nada de eso. La octava liga, ¿quién lo diría ayer? Esto a mí me sorprende muchísimo. La octava liga en cuanto a rendimiento porcentual hasta la fecha 4, antes de la fecha 5, es la liga ecuatoriana. Los tres equipos, Aucas, Barcelona e Independiente del Valle, han tenido puntos posibles sobre la mesa 36, han conseguido solo 12 unidades para un rendimiento del 33%. Aucas ha conseguido 3 puntos, Barcelona 3 puntos y el Independiente del Valle 6 puntos. Es el mejor. En cambio, los otros, yo te digo, ya era lo del Barcelona decepcionante y lo del Aucas aún más decepcionante, sobre todo con ese inicio auspicioso, le ganaron a Flamengo, le hicieron reel, entrevistaron a Rómulo Otero y Rómulo Otero dijo, no, Farías me llamó que porque vamos a ganar la Copa Libertadores, vendieron un humero, Gerald, eso aquí se me llenó todo de humo, me tocó disipar, traer sombrilla, de todo, no, no, fue una cosa increíble y un rendimiento del 33% que no es hate contra Ecuador. Son los números que se hacen ahí. Si quieren, vuelvo. Los invito. Agarran el celular. Es que lo tengo por acá. Vean, esto se llama celular. Ah, es que está cargando, pero no, no. Ya les iba a mostrar un celular. Uno busca calculadora. Tiki. Listo. Y ahí le aparece todo. Entonces, Gerald, ¿qué piensas del rendimiento? Una lástima porque Ecuador ha estado compitiendo en los últimos años. Pero yo todavía le tengo sobre todo esperanza Independiente del Valle.
Sí, exactamente, y claro, no es por nada, pero si contrastamos con lo que ha sido Ecuador en las últimas Libertadores, evidentemente la producción ha bajado por dos representantes que no están haciendo de la mejor manera, pues esperábamos sobre todo que cosecharan más de local y ahí han estado flaqueando de forma importante. Independiente del Valle tiene dos partidos ahí como para recomponerse en su grupo y tal vez responder las expectativas que teníamos de que era un equipo muy clasificable a octavos. Vamos a ver si lo termina confirmando el IDB, yo creo que sí. Pero de resto, evidentemente, como dices, muy decepcionantes. Esperaba más de buenas producciones por parte de los dos y se han quedado bastante, lo que denota también su año irregular que están teniendo también en el fútbol local.
Muy cierto, Gerald, vamos a hablar de la novena liga en cuanto a rendimiento porcentual, la liga peruana. Tanto Cristal como Alianza Lima como Melgar han tenido puntos posibles sobre la mesa, disponibles 36. ¿Cuántos puntos han conseguido entre los tres? 9 unidades para un rendimiento del 25%. El mejor peruano es una batalla entre Cristal y Alianza. Pero no puedo decir el mejor peruano. Bueno, estos dos, el peor sí, obviamente, es Melgar. Pero, Yera, ¿qué piensas del rendimiento de los tres equipos de Perú?
Como que un poco, o sea, alcanzaron a vender su humo y demás para prenderse expectantes y eso, pero terminamos viendo los mismos resultados decepcionantes. Es cierto que tal vez Cristal dentro del juego dio algunos avisos de ser un poco más competitivo, pero lo de Alianza también fue sorprendente cómo fue superado pues por el equipo que había derrotado ya hace unas semanas. Y volvimos a ver esa Alianza que no tiene jerarquía a nivel internacional, se ve partidos y demás. Y también un poco lo de Melgar, aunque pues si somos justos, desde que estuve por allá, ha estado en picada lo que ha sido el conjunto
Sí, es lo que se llama
rojinegro,
popularmente el
entonces.
toque de la muerte. Gerald fue allá y le dio el toque de la muerte a Melgar. Se le llevó el técnico, se le llevó a Leonco. Y se. Ustedes sí saben que la calidad de los jugadores de Melgar está dentro de Leonco. O sea, Gerald hizo la famosa Space Jam. Entonces se llevó toda la calidad de los jugadores dentro de Leonco y la tiene Gerald ahí en el estudio. Entonces toca que expropien la calidad de Gerald porque Gerald fue el que se la llevó. El caso es que si lo de Melgar no resulta. Y en el caso de los otros dos equipos, Gerald, pues. Y pelea sudamericana más por el lado de Cristal, pareciera, ¿no? Pero aún así está difícil, porque Alianza Lima, le quedan dos partidos ante brasileños
Bastante
y
queda.
pinta difícil.
Sí, no, o sea, ha sumado lo que podía esperar de esa milagrosa, o bueno, de esa por fin que llegó esa victoria de visitante y demás. Tenía expectante ahí para seguir sumando de local, no lo hizo, ahí se terminó complicando aún más. Y como bien dices, le quedan dos rivales bravos en el camino. Y no parece que el futuro esté muy lejos en esta Copa de Libertadores para los blanquiazules.
Y el futuro tampoco pinta muy bien para la Liga de Venezuela. ¿Por qué? Tiene dos representantes, Metropolitanos y Monagas, puntos posibles que han tenido sobre la mesa 24, solo han conseguido dos unidades. Y digo, han de mala manera, porque no es plural, es singular. Solo Monagas ha conseguido dos unidades. El otro, bueno, Metropolitanos, ¿qué? Me imagino que ahorita le empatará al Medellín para montarla, no más, pero el resto no ha conseguido nada. Rendimiento del 8% de la Liga Venezolana. Gerald, ¿qué se puede decir sobre estos equipos en la Libertadores?
Sí, no, definitivamente estos representantes en esta oportunidad son otra liga, son otra realidad, no están a la altura, se ve claramente la disparidad de niveles. Y aunque sea Monagas ahí con lo que tiene, ha podido medio respetar un poco su localidad con estos par de puntos y que pareciera que van a ser los únicos que van a terminar sumando porque el panorama es oscuro, realmente oscuro para estos dos y lamentable, ¿no? Que es lo que siempre decimos, que el fútbol está muy atrasado y como siempre se reciben vacantes del norte.
Muy cierto, Gerald. Vamos a hablar de la Copa Sudamericana y del rendimiento por países. Primero vamos a echarle una ojeadita al chat, a ver si lo tengo por aquí. Aquí tengo el chat, ya parece menos mal. Aquí, Búho Palma, nos comenta un búho y nos donó
Wow,
Peruvian Dollars.
de
El
nuevo.
problema es que apenas nos donó Peruvian Dollars, se retractó de su mensaje. No vi qué escribió. Seguro fue algo bueno, sí, claro. Pero el caso es que se retractó. De todas maneras, muchas gracias, Búho, por hacer el aporte. Aquí, Rodri nos aporta dólares peruanos, Peruvian dollars, y dice: este año tengo la sensación que no gana un equipo brasileño. Saludos desde Perú, saludos grandísimos aquí desde Colombia también. Arriba Alianza, que aunque no ganemos el torneo peruano, siempre está. Eso también es verdad.
Eso
Alianza Lima
es.
se acaba de coronar una vez más como campeón del torneo peruano. O sea, esto es un clásico, ¿no? O sea, Alianza Lima queda campeón en Perú por inercia, por descarte. Le ganó la última vez, creo, ya era la Melgar la final y ahora vuelve y gana y así el siguiente de pronto también lo gana. Va a ganar 86 ligas seguidas. Pero la máxima liga que ya ganó fue triunfar en un partido de Copa Libertadores tras 30 cotejos sin hacerlo. Esa es más grande que la Liga Peruana que ganó, y los hinchas de Alianza Lima lo saben. Por aquí John Melgar llega y dice: ¿Cómo están, chicos? Dice: ¿Ustedes creen que Atlético Nacional, quien es el único clasificado a octavos de final hasta ahora, tiene chispas, aunque sea de aquel equipo campeón del 2016? No, este Nacional juega otra cosa. O sea, en cuanto a juego, es otra cosa. Y... No. O sea, en cuanto a expresión futbolística, no es ni cercano a ese equipo campeón del 2016. Nada. Y nominalmente carece. En esa época, Atlético Nacional tenía a Lobo Guerra en un gran nivel, a Marlos en un gran nivel, a Borja, que apareció en el final de la Copa Libertadores en un gran nivel. Estaba iluminado, como le decía Camilo, el tronco en racha. También Davinson jugaba bien en esa época. Mateus jugaba bien en esa época. Entonces tenías una combinación de una defensa sólida, un mediocampo que eran de quite y entrega, Armani, que era un arquero extraordinario, colosal, sideral en ese momento de su carrera. Entonces tenías una combinación de muchísimos buenos. Yo creo que ese Atlético Nacional es un buen equipo, pero le falta la lucidez de ese campeón del 2016. O sea, este toca mirarlo más ronda por ronda, no es como ese del 2016 que tú decías, si no la pechea, si va seriecito, te la puede ganar. Este como que toca mirarlo de reojo, o sea, como que estás que sí y que no.
Jaime no Acosta. Le sobra mucho.
Exacto, Jaime Acosta dice aquí: muchachos, en años anteriores el fútbol ecuatoriano estaba encima del fútbol colombiano, pero este año intercambiaron los roles. Saludos. Hasta el momento, ¿sí? Esto es minuto a minuto. David, por cierto, saludos, Jaime. Aquí David Vargas dice: muchachos, ¿creen que el Pereira puede hacer lo que hizo Cúcuta Deportivo en 2007? Que más me gustaría a mí, pero hay que ir paso a paso. Paso a paso, no nos desesperemos, porque el desespero solo lleva al fracaso. Efectividad por países en la Sudamericana. La mejor liga en la Sudamericana en cuanto a efectividad es la brasileña. ¿Tiene cuántos representantes? 7. Han tenido puntos posibles sobre la mesa 84. ¿Cuántos han conseguido? 56. Rendimiento del 67%. Gerard, ¿qué aportar sobre la fortaleza? La fortaleza de la liga brasileña en la Sudamericana.
No, claro, es la palabra perfecta para definir lo que está haciendo de momento, abanderados por el Leao, que es uno de los pocos equipos que tiene el puntaje perfecto en esta Copa. También ahí viene escoltado por Bragantino, por Sao Paulo, que lo tienen bien encaminado. También Botafogo seguramente estará ahí clasificando y oyendo a playoff. Goiás recompuso en las últimas fechas y ahí estuvo. Y hay una pelea interesante entre Santos y América por ganarse el premio Cuiabá a ser el peor brasileño en esta oportunidad de la Sudamericana. Va a ser interesante, ambos al borde de la eliminación, y vamos a ver, le veo más cara a Santos de momento.
Puede ser, Gerald. Hablemos ahora de Argentina, que tiene ¿cuántos representantes? 7 también. Puntos posibles sobre la mesa 84, puntos totales que han conseguido 50, para un rendimiento del 59.5%, cerquita ahí al 60. El mejor club argentino en esta Sudamericana, ¿quién lo diría? Newell's Old Boys. Se acordó de aquel Newell's que hizo una gran Copa Libertadores en 2013, de ese Newell's que era del Tata Martino, si no me falla la memoria, del Newell's histórico, del Newell's de las finales. Incluso Gerald le hizo un short y le empezó a preguntar a la gente sobre si iba a llegar muy lejos Newell's, todas esas cosas. Pero a ver, Gerald, quiero que me hables tanto del mejor como del peor, que hasta el momento es Gimnasia. Que Gimnasia, ¿cómo fue que consiguió puntos? Pues jugando ante Santa Fe, cosa que yo ya había anticipado.
Sí, ahí toda tuya, porque yo la verdad creía que al menos podía haber empatado y restarle un poco a ese puntaje, pero no, evidentemente
muy malo,
no,
Santa Fe.
Apareció. Ajá, sí, básicamente, así que no, qué decir, pues Gimnasia tal vez vaya a ser el único que tal vez se quede. También sigo mirando con muchas dudas a Huracán, que ahora apenas sacó un empate ante Emelec en la anterior fecha, y el resto bien encaminados. Pues también destacarlo, como bien decías, lo de Newell's, que tal vez no ha sido tan sobrado como lo de Fortaleza, pero ha sido efectivo en los momentos claves, ha sacado jerarquía en ese sentido, ha sido efectivo, y ahí tiene ya básicamente asegurado clasificación, en el peor de los casos, un playoff, si es que Audax Italiano hace la mejor fase de grupos de una Copa Internacional de su vida, pero evidentemente, pues seguramente va a estar ahí Newell's. Así que digamos que interesante lo de Argentina, van a estar casi todos, tal vez Huracán y Gimnasia se queden. Vamos a ver cómo se termina decantando esto para los argentinos.
En el caso de Ecuador, es la liga, la tercera liga con mejor rendimiento en la Copa Sudamericana. Puntos posibles que han tenido tanto Liga de Quito como Emelec, 24. Los puntos que han conseguido entre los dos, 13 puntos. Rendimiento del 54%. Ya la Liga de Quito que el último partido tuvo polémica, todo el tema, Emelec que también como que medio la pecho frío, se está complicando en su grupo. ¿Qué puedes decir de estos dos oncenos que tienen la gran responsabilidad de representar bien a Ecuador en la Sudamericana?
Sí, ahí se estuvieron enfrentando un poco en la última fecha, pero van encarrilados ahí, sobre todo tienen varios partidos ya de local para terminar confirmando esto. Yo creo que Liga está casi hecho, o sea, es que básicamente es una pelea con Botafogo a ver quién se termina ordenando, quién va directo a octavos y quién va al playoff previo. Y lo de Melexi está un poco más complejo por la paridad del grupo y demás, pero tiene dos partidos ya de local que puede ir producir. Y vamos a ver, yo dentro de todo no le he visto, o sea, creo que justificó bien esos puntos que terminó cosechando en lo último y claro, pudieron ser un poco más en ese duelo ante Huracán, apareció el VAR ahí, lo rescató sobre la hora al Globo y pudo haber tenido una mejor producción Emelec, pero vamos a ver qué termina sucediendo con los equipos ecuatorianos que yo los veo por lo menos mínimo, ¿no?, en playoff de octavos.
Puede ser. Hablemos de la siguiente liga en cuanto a rendimiento porcentual. En la Copa Sudamericana sería mejor rendimiento porcentual si no existiese un equipo rojo entre los tres que están ahí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Tolima, Millonarios y Santa Fe han tenido puntos posibles sobre la mesa 36. ¿Han conseguido cuántos? 19 unidades para un rendimiento del 52%. El mejor, obviamente, el famoso embajador, el mejor equipo del mundo, 10 unidades, que goleó a Peñarol. Y que lo destruyó incluso jugando el partido hasta otro día. Jugó 2 días el partido y le ganó a Peñarol. Sí. Luego viene el Deportes Tolima, que tiene una cara eliminada hace como 3 fechas. Y Santa Fe, que bueno, tiene una cara eliminado hace desde que más o menos empezó el torneo. Desde ahí tiene como cara eliminado Independiente Santa Fe. Vamos a ver hasta dónde llega el nivel de vergüenza. Gerald, ¿qué piensas del rendimiento de tu equipo? Porque los otros, bueno, ya sabemos que están más eliminados que un berraco.
Sí, pinta que para Colombia la Libertadores azul, de momento todo es azul, porque Millonarios es el único que está ahí bien encarrilado, llega la hora de la verdad, dos partidos complejos de visitante y oh, por Dios, no quiero llegar ahí dependiendo de una victoria sí o sí para quedar en el
¿Dependiendo
liderato
de qué?
ante
¿De qué estás
Defensa
hablando?
Justice for All.
¿Dependiendo de qué, Gerald? O sea, Gerald pone el escenario como
No
si
quiero
fuera
ser mano a
Santa
mano
Fe.
junto a él, pero bueno.
Ah, ya. Tú pones el escenario como si fuera Santa Fe y tuvieras como que hacer cuentas.
Es en
Para
Argentina,
agarrar el
en
celular para hacer
Lorenzo Varela.
calculadora. No, no, que allá le tienes miedo a McAllister. ¿Tuviste a McAllister hace poco? En la cuenta de Millonarios de YouTube sacó un video donde McAllister estaba agarrando a juetazos a todo con una toalla. O sea, al tipo le temen, por favor. Entonces, no vengas aquí a decir, no, Dios mío, no, no, no. El famoso embajador verá allá y va a destruir Florencio Varela. Continuamos con la quinta liga en cuanto a rendimiento, que es la liga chilena. Puntos posibles que han tenido sobre la mesa 36. Han conseguido 17 entre los tres equipos: Magallanes, Audax Italiano y Palestino. Audax y Palestino, los dos mejores. Rendimiento del 47% de la liga chilena. Gerald, ¿qué piensas de estos tres oncenos? ¿Quién tiene más posibilidad? Magallanes, muchas gracias por participar. ¿Qué piensas?
Sí, evidentemente Magallanes ya estaba básicamente muy complicado, solo un milagro lo mantendré ahí, pero no, muy difícil. El que le veo más opciones, evidentemente, es Audax, que ya básicamente ganó ese duelo directo con Santos y aspirará básicamente a lo que es el puesto por playoff, porque ya está muy enrumbado ahí Newell's. Y Palestino, vamos a ver, tiene una final interesante en la próxima fecha, un mano a mano ahí ante San Lorenzo por esa pelea por el segundo lugar del grupo, que ya está ahí enfilado para Fortaleza, ya está en el liderato ahí consolidado, pero vamos a ver quién lo termina agarrando, San Lorenzo de local y Palestino a dar la hazaña. Así que va a estar interesante. Se han prendido en las últimas fechas los chilenos, así que sigue vivo el fútbol chileno, por lo menos en la Libertadores Azul.
Pasamos al lado B de rendimiento en la Copa Sudamericana. Tenemos luego a la Liga de Paraguay, que tiene dos representantes: Guaraní el aborigen y el poderoso Tacuarí, que Gerald ya descendió o todavía no.
No, le queda el siguiente campeonato,
Ah,
pero
listo.
ya
No,
está
no,
muy
están
complicado. Fue
tranquilos.
goleo
Están
en la
tranquilos
apertura.
entonces, están tranquilos. Bueno, menos mal, eso es lo importante, la tranquilidad. Bueno, entre Tacuarí y Guaraní han tenido puntos posibles sobre la mesa 24, han conseguido entre los dos 10 unidades, 7 de Guaraní, 3 de Tacuarí. Los 3 de Tacuarí fueron contra Oriente Petrolero, para un rendimiento del 42%. Gerald, ¿va a clasificar Guaraní? Tacuarí, muchas gracias por participar.
Sí, está la expectativa. Yo creería que puede, tiene la capacidad guaraní, tiene un partido complejo ahora en Guayaquil ante Emelec, pero en casa puede rematarlo ante Huracán. Vamos a ver qué tan vivo llega ahí el globo y si será tal vez un mano a mano por algún cupo por clasificar. Está interesante, ya como que rompió la paridad que tenía ese grupo al ganar en Uruguay ante el partido más flojo que dio Danubio, aprovechó Guaraní y se metió en el liderato, fue muy llamativo, pasó del último lugar a liderar ese grupo, así que va a estar interesante. Yo lo veo bien enfilado al legendario y Tacuarí, sí, esperando ahí ya que se termine esto, se le acabaron todas las posibilidades y vamos a ver qué hay en ese partido bizarro que tiene por delante ante Oriente Petrolero.
Hermoso, hermoso. En la siguiente liga es la liga peruana con Lavallejo y con Universitario y Daleu, dicen los hinchas, o sea, siempre lo he mencionado. Tú los vas a saludar y no te dicen qué más, cómo me le va, o qué más mi pata o algo así. No, 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 te dicen y Daleu y luego sí te saludan. Así son los hinchas de Universitario.
Sí, claro.
Bueno, el caso es que estos dos equipos peruanos sobre la mesa han tenido 24 puntos posibles y han conseguido solo 8. Bueno, han. Es un plural muy generoso, porque la verdad, 7 los ha conseguido Universitario, 1 apenas Lavallejo, para un rendimiento del 33%. Yeral, ¿qué piensas del desempeño de estos dos equipos?
Y la bandera es Universitario, va a ser el único, evidentemente, el que va a tener las posibilidades. Ya sí complicó además un poco en su zona, pues al perder en ese duelo directo con Goiás, ya no depende de sí mismo para ser líder, pero evidentemente lo tiene muy encarrilado para por lo menos llegar a playoff. Vamos a ver si termina confirmándolo el conjunto crema. Y ya del lado de César Vallejo es gracias por participar. Vamos a ver qué tantos puntos termina por repartir, porque vaya que ha ofrecido poco. Aunque bueno, ahí le alcanzó a asustar un poco a Botafogo en la última fecha.
Sí, la gracia de Lavallejo es que meta un buen poema de despedida. Ahora vamos a ver la liga, el octavo rendimiento de esta Copa Sudamericana es la Liga de Uruguay. Puntos posibles que han tenido sobre la mesa tanto Danubio como Peñarol, 24. Puntos totales que ha conseguido solo Danubio, 4. Rendimiento del 17%, escandaloso, espantoso rendimiento de la Liga Uruguaya. Liquídenlos a todos, o sea, hasta Danubio llegó. Y perdió, o sea, qué dolor en esta última fecha, en la más reciente, la fecha 4, perdió Danubio, ya se me están yendo las esperanzas, Gerald, mi equipo parece que no va a avanzar, o sea, tengo a Santa Fe, no avanza, tengo a este, tampoco avanza, o sea, ya, no, no, o sea, ya no me hago hincha a nadie. Entonces, el caso es que están acabados y ni hablar de Peñarol, o sea, Peñarol, arruinaron a Peñarol, como decían ellos, solo quedan los colores y la gente, pero es que hicieron añicos a Peñarol, ah, pero te ganaron la etapa 1 en Uruguay, entonces, ¡up! Inmediatamente se olvidó todo, se olvidó que vinieron aquí a Colombia, jugaron 2 días y no pudieron hacerle más de un gol a Millonarios. Bueno, se olvidó ya todo. Yera, ¿qué piensas de este rendimiento de estos dos equipos?
Sí, no, horrible, horripilante. Hasta Danubio ya decepcionó, perdió puntos claves en casa y eso va a estar complicado en ese grupo donde era todo muy parejo, donde todos tenían que hacer respetar sobre todo pues los puntos que conseguían en su patio, pero Danubio ahí flaqueó un poco y el cierre va a estar complicado para él. ¿Y qué decir de Peñarol, no? Cada vez sorprende para peor y vaya que lo hizo en el último partido donde, como nos decía hasta nuestro buen amigo Peligro de Gol, que nos salvó la lluvia, porque evidentemente lo que se veía esa noche ante Millonarios era que llegaba pues la famosa goleada histórica de Casale, que seguimos esperándola, pero pintaba, pintaba, ¿no? Pintaba, pintaba
Ah,
para eso, pero llegó
Casale.
la lluvia y quedó en un 3-1. Pero lo que la imagen futbolística sí fue fatal, y evidentemente pues eso se traslada. Si Peñarol está así de mal, ¿qué le queda al resto? Bueno, ahí al menos alcanzó a sumar un poco Danubio para tener algo de porcentaje en estos rendimientos.
La novena liga en cuanto a rendimiento horrible en la Sudamericana es la Liga de Bolivia. Tanto Blooming como Oriente Petrolero son espantosos. Han tenido 24 puntos posibles sobre la mesa. ¿Cuántos han conseguido? Nada. Cero. Rendimiento del 0%. Y no sé, o sea, Blooming y Oriente Petrolero. Gerald, yo te lo reemplazo por el Tauro y el Plaza Amador, Comunicaciones de Guatemala y no sé si haya una gran diferencia, Gerald.
Sí, no, algo de lucha te podrán poner de local,
Al
aunque
menos
sea,
como por la
porque la imagen.
novedad, por el honor, imagínate, Comunicaciones de Guatemala viene aquí y dice, bueno, sí, o sea, normalmente no juego en contrato a esta gente, pues, algo.
Sí, evidentemente, pero nada, nada nos da tanto Blooming como Oriente Petrolero, que esta también es su realidad en la Liga Boliviana. Están en zona de descenso hasta en su liga y con un tal Vaca 10. Eso te
No
habla,
se
pues,
puede
del
entender
pobre.
que. Sí, Gerald, yo cada que escucho ese equipo, Vaca 10. Gerald, no sé. No, Jero.
Acompañan, acompañan
No.
a los grandes de Santa Cruz ahí en la zona de descenso de Bolivia, así que eso denota el año nefasto que está haciendo para los grandes del fútbol cruceño, que no lo están haciendo para nada a nivel sudamericana.
Yera, si estos son los grandes de fútbol cruceño, imagínate, Vaca 10, todavía no me puedo quitar de la mente que hay un equipo en Bolivia que se llama Vaca 10. O sea, ¿qué pasó con las otras 9 vacas? O sea, bueno, hablando de vacas y me acordé de Carlos Vaca y de algo malévolo, pues entonces la Liga Venezolana es
Sí,
la
sí,
peor de la Sudamericana, aunque, Yera, ¿tú cómo haces el discernimiento aquí? Porque ambas tenían 24 puntos posibles sobre la mesa, no han hecho ninguno y rendimiento de 0%. ¿Cuál de las dos es la peor peor? Porque tú pusiste aquí como que la peor peor es la de Venezuela, Athletic de Mérida, perdón, Estudiantes de Mérida, Puerto Cabello, ambos 0 puntos. Gerald, aquí cómo hiciste el discernimiento para decir, bueno, esta es la peor. ¿Por qué? ¿Por goles fue? ¿O por qué fue?
No, ese orden alfabético tal
Ah, Yera
vez
la mandó así
era
cualquiera. Porque creo que por goles, la peor es la de
por goles.
Bolivia. Creo que es la
Sí, por
peor,
goles sí
claro.
sería Bolivia, eso
Sí, sobre
sí.
todo
Ay, siendo
porque, ojo,
justos.
ojo con este Oriente Petrolero, está haciendo un camino acelerado de ser peor que Binacional. Porque está mirando y creo que ya tiene un menos 15, me parece. Ayúdame, Yera, ahí, pero me parece que por ahí está.
Sí, evidentemente, por goles yo creo que tranquilamente Bolivia estaría ahí en el sótano de ya el conteo de ligas. Y aquí menos 12 tiene de momento Oriente Petrolero.
Y en el caso de los equipos venezolanos, nada, ¿no, Gerald?
Sí, no, evidentemente siempre esperábamos que haya alguna reacción. Creo que ya les acabaron todos los partidos que
No, no,
tenían de
no, no.
local
Tú,
y no
tú. Tú
sucedió.
esperabas que hubiese alguna reacción. Tú. Hazte responsable. Yo
Ah,
no
bueno,
esper yo,
sí, debo
yo no
decir.
esperaba ninguna reacción. Yo esperaba esto y espero que los goleen más.
No, sí, yo solo tenía ese partido entre Athletic de Mérida y Palestino como el único que medio tal vez se le podía perfilar para empate al conjunto académico y no fue así, terminas viendo recontra goleado, así que re efectivo ese toque de la muerte donde solo espera un empate y termina recibiendo 5 goles en su patio, así que ya, lamentable, ya pueden entregar todos los equipos venezolanos este año en Sudamericana.
Sí, Jera, aquí ya estaba mirando el chat, ya están dando datos sobre Vaca 10. Ya, o sea,
Muy
ya.
interesante
Muy,
para
sí,
aprender.
muy, muy lindo, vamos a aprender un poquito. Sí, aquí Jaime Acosta, Vaca 10 juega en la ciudad de Cobija. O sea, Cobija. Cerca de la Amazonía boliviana. Si yo sigo preguntando es qué pasó con las otras 9 vacas. O sea, porque ese es mi problema. Yo estoy preocupado por las otras 9 vacas. Dios mío. Bueno, búho, otra vez. Mira, ya era un búho, una vaca, vaca 10. Ya no sabe uno qué está pasando acá. Búho Palma nos hace un aporte otra vez en Peruvian Dollars. Y dice, buen directo. Saludos de mi amiga Rocío desde Perú. Jaime Acosta dice aquí, ¿ustedes se imaginan donde Millonarios se encuentra con Sao Paulo como en aquella edición de 2007? Pues este Sao Paulo es muy tocable. Yo creo que Millonarios le ganaría. O sea, en Bogotá le sacaría ventaja. Y ya allá en Brasil resistiría este. Este Sao Paulo es muy distante de lo que siempre conocimos como Sao Paulo. O sea, queda el nombre, pero rendimiento futbolístico. Así que tú digas, oh, Dios mío, no, no tanto. Gabriel Steven, muchas gracias. Bienvenido al Antipoder. Acaba de activarlo. Sí, muchas gracias, Gabriel Steven, por activar el Antipoder. También bienvenido, Camilo Abad Alonso, que acaba de activar el Antipoder. Sí, muchas gracias. Y aquí, de hecho, Gabriel Steven dice, hola muchachos, aprovechando la semana de los pechos fríos, ¿qué opinan del gran Borussia Dortmund y del poderosísimo Club Deportivo Guadalajara, las Chivas, el rebaño sagrado? A ver, el Borussia Dortmund, yo me lo esperaba, es un equipo pecho. Yo creo que el último gran Borussia Dortmund que vimos fue el que dirigió Klopp, ese, el que dirigió Klopp, el que llegó a la final
2013,
de la Champions
2012.
2013, ese. De resto, pues yo lo esperaba. O sea, otra cosa es que exista aquel movimiento anti-Bayer Liga, esa cosa que se inventó Juego Balón, todas esas vainas. Pero no, 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 eso, yo lo esperaba, hombre. ¿Y ahora qué piensas de las Chivas?
Impresionante, ¿no? También otra pecheada para recordar esa gran final que lo tenía ahí en la mano. Le ganaba 2-0 a Tigres y se lo dieron vuelta y vaya de qué manera, hasta en el tiempo extra y todo, lo tenían ahí en la mano, luego hasta eliminar al América, su clásico rival en semifinales, y no pudo ser para las Chivas que sí, han tenido años bien complicados, por fin volvían a competir seriamente en la Liga MX y les pasa esto, así que otra pechada para recordar este año. Vamos a ver cuántos nos quedan en lo que queda de 2023.
Sí, el espíritu de Cruz Azul lo invadieron a las Chivas y de paso hay que decir que incluso las Chivas pechando la harían más que Blooming y Oriente Petrolero. Estoy seguro que vienen a
Ah,
la
bueno, sí,
Sudamericana y harían, sí,
claro.
sobrado la vida, harían más. Eso sí. Aquí Camila Abad Alonso dice, Vaca 10 que sigue Davinson 11. Va a caer
10.
extraordinario. Dice aquí Gary Steven, por cierto, ¿cuál equipo colombiano es el más pecho frío? Yo siempre pensé que era Ochonarios, por como siempre hace buenos torneos y ni así puede ganar la Liga Colombiana. Yo creo que eso del más pecho frío está entre el Medellín y podría ser el Junior. Es que
Cali.
depende, depende. Sí, el Cali a veces, aunque Cali llegó a dos finales de Libertadores, cosa que Millonarios apenas sueña,
Bueno,
pero.
sí.
Pero sí, Yera, pues digamos, te pegué un palazo ahí porque también tú
Sí,
estás desconociendo.
claro,
No, no, Yera,
sí.
no desconozca la historia. O sea, es cierto que el Cali es horrible hoy en día, pero llegó a dos finales de Libertadores, Millonarios no sabe ni qué es eso, ¿sí? Entonces, por favor. El caso es que, en cambio, Medellín Junior yo los pongo más por ese lado, e incluso Junior lo sacaría porque llegó a final de Sudamericana. Podemos llegar a la conclusión que es el Medellín. Podría llegar por ahí a la conclusión que es el Medellín. Históricamente,
Sí.
e igual te cambia según la época, según los tiempos, pero por ahí está la cosa. Si aquí Camilo Abad Alonso, Venezuela sigue en lo mismo, no me sorprende. Y lo que sí nos va a sorprender a todos nosotros es que todos los equipos de Conmebol avanzaron a los octavos de final del Mundial Sub-20. Ya vamos a hablar de eso ya mismo, porque a ver. Hay una gran ilusión de esta parte del mundo de que hagan un buen desempeño en lo que viene en los octavos de final en el Mundial Sub-20. Colombia jugará contra Eslovaquia. Rival duro, Gerald, ¿tú qué dices?
Sí, vamos a ver, digamos que ahí terminó siendo el tercero, el grupo de Ecuador, ahí también le supo remontar el conjunto sudamericano, entonces ahí tenemos allá como una evaluación cómo fue su mano a mano ante un conjunto de Conmebol. Yo creería que aquí Colombia es favorita, por lo menos, Eslovaquia que recordemos fue la que pasó raspando de la eliminatoria de UEFA, no es que sea nada fácil, hay que jugar, hay que luchar y sobre todo pues con esta Colombia que le encanta arrancar desde atrás, igual a la sub-20 también tiene esa costumbre, pero yo pongo lo pongo como favorito ante esta Eslovaquia.
Sí, la responsabilidad que es de la selección colombiana de fútbol, no hay ninguna duda. Colombia aquí es la responsable, pues Eslovaquia va a complicar, típico equipo centroeuropeo, rocoso, pétreo. Y Colombia, ojalá no se mande una de las suyas, porque o si no, nos estaríamos lamentando, yo creo, antes de tiempo. Brasil jugará ante Túnez. Aquí, bueno, lo tiene todo cantado, ¿no? Aquí debería avanzar sí o sí Brasil. Argentina va a jugar ante Nigeria. Argentina la persigue Nigeria y a Nigeria la persigue Argentina. O sea, si no juegan en el Mundial de Mayores, van a jugar en el
No vale.
Sub-20. En algún momento van a jugar estos dos. Entonces se sabía. Y este es el primer partido complicado, pongámosle, para Argentina. Como dirían ellos, ponele, que es el primer partido
Bravo.
complicado contra Nigeria, ¿no? Nigeria que tenía una historia chistosa, un jugador que había falsificado, que había estado en un club para meterse al Mundial Sub-20. No, chistosísimo. Nigeria siempre tiene esas cosas. Uruguay va a jugar contra la sorprendente Gambia. Gambia que es como una especie de Marruecos, pero en este Mundial, aunque es superior a lo de Marruecos, porque Marruecos tenía cierta historia ya en el Mundial de mayores. En cambio, Gambia. O sea, tú veías Gambia en el grupo de
Y
Francia.
difícil, y le ganó a Francia.
Exactamente, y era, le ganó a Francia. Entonces, yo cuando vi que Gambia le ganó a Francia, dije, bueno. ¿Aquí qué pasó? Aquí yo quedé como desprogramado. Esa tarde no veía bien ya. Ecuador va a jugar contra Corea del Sur. Ecuador que el primer partido fue complicado, pero luego remontó a la selección ecuatoriana de fútbol. Le metió como 200.000 goles a Fiji. Y entonces creo que hasta Kendry Páez hizo gol.
Ah, sí,
Kendry Páez que
el
tiene
más joven.
16 años, ¿no? Tiene Kendry Páez, creo.
16.
Ah, es una cosa de loco. Kendry
No,
Páez,
cumplidos hace no
16 años.
mucho.
¿Y era tú qué estabas haciendo a los 16 años? ¿Echando patineta? ¿Qué estabas
A duras penas,
jugando
sí.
básquetbol, jugando voleibol. Y era les voleibolero. Entonces, yo creo.
Sí, ahí poniendo, siendo colocador. Estaba siendo colocador
Eso. Ahí estaba Gerard. Pero
ahí.
espectacular. Y tenemos mucha ilusión. Las cinco selecciones de Conmebol avanzaron a los octavos de final en el Mundial Sub-20. Y vamos a mirar el camino. El camino de todas nuestras selecciones en el Mundial Sub-20. Entonces, tenemos. Gerald, ¿de quién quieres que miremos primero el camino? Tú escoges.
Empecemos por el costado izquierdo, Uruguay,
Ok.
Brasil, los que están ahí.
Listo. Entonces, Uruguay va a jugar contra Gambia, como ya dijimos. Yo le tengo muchas expectativas a la selección uruguaya de fútbol, sobre todo a Rodríguez, que fue quien marcó el gol. Gol
Ah, sí.
agónico, ¿no? Gol agónico contra Túnez. Estaba metiendo una complicadita,
Y
pero alcanzó. Entonces, si Uruguay pasa, jugaría contra Nueva Zelanda o Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí
exacto.
está la batalla. Y yo veo a Uruguay lejitos, ¿eh? Yo semis, menos de semis, no lo veo. Y Brasil, a ver, pero Gerald, ¿tú ves Uruguay en semis o me dices como, espere, pero un momentico, que usted está yendo muy lejos y la está cagando? A ver.
Duraría un poco con, si es con Estados Unidos el duelo de cuartos,
Ah, lo dudas.
ahí no sé, no sé tanto, no sé tanto, sí, lo
Ah,
dudo.
mira, ahí lo duda. Yera lo duda. Yera lo pone en sospecha. Si es un Uruguay, Estados Unidos, Yera lo pone en sospecha. Entonces, ojo ahí. Yera tiene sus dudas en cuartos si toca un Uruguay, Estados Unidos.
Peligroso, no es
Pu
fácil, ha
puede
crecido
ser.
mucho. Vamos a
Claro,
ver.
Estados Unidos que también complicó a Ecuador, ¿no? También lo complicó en el grupo. Por abajo de ese mismo lado del cuadro tenemos Brasil contra Túnez. Yo creo que aquí va a avanzar. No va a haber mayor problema. Arriba, en ese mismo lado del cuadro, tenemos a Israel contra Uzbekistán. Entonces, aquí uno creería que avanzaría de pronto Israel, Brasil, Israel y eso. Y yo a Brasil sí lo veo en semis. ¿Tú qué dices, Gerald?
Sí, también, o sea, sería un escándalo si no llega, más allá de que, bueno, de pronto Israel, por la imagen que dio ante Colombia, ahí como que, bueno, ojo ahí, que te complican tal vez al inicio, pero Brasil tiene la capacidad y el talento suficiente como para llegar tranquilamente a semis, yo diría.
Entonces podría ser, a ver, si es tan optimista la visión como yo pienso y un Uruguay-Brasil, ay, Gerald, no seas malo,
Te lo compro
un
de una.
Uruguay-Brasil, hombre.
Uf.
Sobre todo bien con un Estados Unidos-Brasil, pero, un Uruguay-Brasil, hombre, dame. Es
Sí,
Uruguay-Brasil.
claro.
Listo, por el lado derecho del cuadro tenemos Colombia contra Eslovaquia, también tenemos a Inglaterra contra Italia. Y todo pinta para, no sé, de pronto un Colombia. Y sé que está muy reñido, Gerald. ¿Tú cómo lo ves? Aquí está más reñido que en el otro lado. Aquí no está tan clarito.
Sí, está ahí complicado. Vamos a ver esas selecciones europeas que quedaron ahí emparejadas, siempre potencia y demás. Aunque, bueno, decían que Inglaterra recibió unos cuantos jugadores en esta, ya después de la fase de grupos. Llegaron ahí uno de los que iban a ser inicialmente convocados, ya lo liberaron de sus equipos y
Ah,
van a
ya.
llegar a reforzar a los Three Lions. Así que interesante ver si estos refuerzos le sirven al conjunto inglés. A ver, no sé, es que yo en cualquier caso vería pues a Colombia llegando a cuartos, pero no sé, no te pongo las manos en el fuego para ver si superaría a Italia, Inglaterra, partido complicado, chivo, y que por lo general a veces a las selecciones Colombia le cuesta, ¿no?, dar ese paso definitivo ante selecciones con esa jerarquía.
Sí, y además si tenemos en cuenta lo que acaba de decir Gerald, que a los tres leones les acaban de llegar otros seis leones, pues entonces vamos a tener un zoológico de leones ahí. Entonces, pues estos ingleses vienen súper potenciados y nosotros no tenemos killer, no tenemos nueve. O sea, tenemos unos entusiastas ahí adelante, pero no tenemos nueve. Tenemos al Dios Todopoderoso Oscar Cortés, pero de resto no. La cosa se complica, la verdad, la cosa se complica mucho. Tenemos buenos laterales, tenemos Yasser está bien. Pero banca, Monsalve está muy frío, Cabezas Hurtado está frío, Tomás Ángel, él es un media punta, no es un killer, entonces tenemos problemas ahí. Yo creo que la contamos hasta cuartos, a menos de que nos iluminemos. Podría ser un Colombia-Inglaterra y otra vez eliminándonos estos ingleses, Gerald, o sea, no.
En todas las divisiones.
En todas, ya me tienen acabado, ya me tienen acabado. Me pondría muy mal si nos eliminan otra vez los ingleses. No más, pues, no más, que
No.
se ilumine Cabezas Hurtado, pues.
Unita,
Una,
déjate
una.
pasar.
Dame una. Ya te pasaba a Inglaterra, weón, hombre. Dios mío. Pero el caso es que por el lado bajo del sector derecho del cuadro tenemos a la Argentina contra Nigeria. Yo creo, a pesar de las dificultades que Argentina va a pasar, porque Nigeria es pecho frío, yo lo creo. Sigo convencido de eso. Y Ecuador, yo creería que va a avanzar ante Corea del Sur. Y vamos a ver. Y Gerald, pintaría para un Argentina-Ecuador. ¿Tú estás de acuerdo o llegas y me dices, espera un momentico que usted enloqueció? ¿Tú qué dices?
Sí, no va a ser nada fácil. Yo creo que van a tener que trabajar esos partidos de octavos, pero les daría cierta favoritismo a las dos, sobre todo Argentina, estadio local, con todo el poder de su hinchada y demás, y que dentro de todo pues ha venido, como decíamos, de menos a más esa Argentina, pues que se va creciendo conforme pasa el torneo, así que yo la vería más con seguridad. Corea, que es un rival rocoso, que no la puso nada sencilla a sus rivales en fase de grupos, le ganó a Francia, entonces pues va a tener que trabajar Ecuador, pero yo creo que tiene la capacidad ofensiva como para quebrar ese muro coreano y ojalá que nos regalen un Ecuador-Argentina en octavos, estaría bellísimo, en cuartos, perdón, estaría bellísimo para este mundial que ojalá se pinta mucho de Sudamérica.
Gerald, si somos súper optimistas, podríamos tener una especie de sudamericano sub-20 en la fase final del Mundial, porque podríamos tener fácilmente en la semifinal un Brasil-Uruguay. Arranquemos por ahí. Y en la otra semifinal, si uno se pone loco, dice, bueno, un Colombia-Ecuador, un Colombia-Argentina. O sea, si uno se pone loco, pues. Entonces,
Eso
ojalá se
puede
diera
ser.
así para que fuera un Mundial netamente sudamericano. Y que ya, pues ahí como se tenga que definir. Pero yo le tengo bastante expectativa a las elecciones. Ojalá no se compliquen y no termine esto como, yo qué sé, en un Estados Unidos, Gambia, un Eslovaquia, Inglaterra. Llenísimos los estadios en Argentina. Un Corea del Sur, Nigeria. No, 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 sí. O sea, ojalá no. Un Túnez contra Uzbekistán. No, porque si no,
Ya.
listo. ¿Quién va a quedar campeón? Gambia. Entonces, no, no. Ojalá que las elecciones de Conmebol continúen con este pensamiento, con esta resurrección, con este buen juego. Gerald, de las selecciones de Conmebol, ¿tú cuál dirías que ha mostrado mejor fútbol hasta el momento?
Sí, exacto. Digamos que Colombia no perdió, se le abona eso en su momento, aunque le tocó remar desde atrás siempre, ir remontando y todo eso. Así que vamos a ver, pues lo de Argentina fue aplastante en el último partido, aunque bueno, fue Nueva Zelanda, que también rotó ahí. Ecuador, evidentemente, como decíamos la semana anterior, ¿no? Cualquiera es Pelé con Fiji y lo demostró Ecuador ahí
No, con
metiéndole casi
Fiji.
10 goles.
Con Fiji. Con Fiji, todos los goles iban a ser así como el que Gerald hizo en el fin de semana que estuvimos jugando un partido con Gerald, que Gerald hizo uno ahí sobre la línea. Pues claro, contra Fiji es así.
El oportunista, sí, el
Gerald es el
oportunista.
oportunista del gol. Gerald es el Palermo, el optimista del gol.
Así caían los goles ante Fiji de los de Ecuador, así que también no es como tal la gran medida para decir, no, como Ecuador viene arrasando, pues es la más, todo es muy parejito, ¿no? O sea, no han convencido como para decir que son candidatas claras, pero se les abona que clasificaron bien cada una en su grupo y tenemos la expectativa de que se llene de sudamericanos las próximas rondas.
Puede ser, vamos a mirar aquí los últimos mensajes en el chat, ya despidiéndonos de todos ustedes. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A ver, por aquí nos dicen, Camilo Abad, con el antipoder 1 año y medio, la mejor inversión. Muchísimas gracias, Camilo. Hombre, siempre los que activan el antipoder tienen todos los beneficios. Comentar aquí en los directos, aparte las insignias muy lindas, tenemos insignia de Champions, nivel Europa League, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa América. Esas insignias que ustedes ven ahí, esos loguitos que ven al lado del nombre, son las copas. Son tanto la Champions como la Libertadores. Cada uno, a medida que va avanzando el tiempo, que lleva más tiempo como miembro del canal, entonces va ganando como otra copa, ¿sí? Como que va ti, va rellenando su vitrina de trofeos, entonces es muy bonito también, muchas gracias. Gabriel Steven dice, Argentina creo que lo tiene más complicado, Nigeria de mayores es accesible, pero a nivel sub-20 ha sido hasta campeón. Esa selección argentina no es un buen equipo precisamente. Y sí, yo sé que son buenos los nigerianos, pero... Por favor, o sea, Argentina va a pasar, hombre. No más con el Colo Barco llega y mete dos amagues y se caen dos nigerianos, yo creo que va a pasar. John Melgar dice, hasta Sam James apostó un triunfo de Nigeria sobre Argentina. Nah, Sam James no lo dice en serio, es por mufar. John Melgar dice aquí, pero esperemos una final de clásico sudamericano. ¡Uy, Dios mío! Lo que sería eso, ¿eh? Lo que
Sería lo
sería eso.
ideal.
Richarlison se hace pasar por alguien menos de 20 años para venir a jugar eso. Carlos David Castillo López dice, Ecuador se vengará por lo que pasó con Corea en el Mundial pasado de Polonia 2019. Ojalá. Y aquí Camilo Alonso hace uso también de otra ventaja de los que son miembros del canal y es este tema de poner cada uno de los escudos de las selecciones. Y él
Sí.
pone de todos los escudos de las selecciones que han clasificado los octavos de final del Mundial, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador. Todos actualizados, Argentina tiene sus 3 estrellitas ahí, no pueden decir que les tumbamos
Impecable.
alguna estrella. Impecable como todo, así en palabra de gol. Gerald, como siempre, gracias por estar una vez más aquí en este directo.
No, gracias por la invitación. Aquí estaremos atentos. Ojalá con los temas desarrollando que sean equipos sudamericanos siendo protagonistas en el sub-20. Ojalá.
Este es el canal en el que adoramos el balón. Aquí están todos los miembros que siempre nos hacen el aguante. Y por eso es que cada vez sale más adelante este proyecto que se llama Adoramos el balón. Como siempre, gracias a Gerald, gracias a todos ustedes. Y como siempre será todo esto hasta la próxima. Muchísimas gracias, gente, y nos vemos. Chao.